Vamos a escuchar la entrevista que sostuvimos con Mi hace un momento. Bienvenida a Línea Abierta, Mi, ¿cómo estás?
Gracias por invitarme a participar en su programa.
Muchas gracias, Mi. Empecemos porque nos cuentes cómo surge esta línea de ayuda a las víctimas de tráfico humano o explotación laboral.
La línea empezó en diciembre del 2007 con Polaris por una subvención de parte del Departamento de Servicios Humanos del gobierno de los Estados Unidos. Empezamos a operar la línea desde el diciembre del 2007 para acudir a las necesidades de las víctimas y de sus familiares, para también entender mejor cómo operan las redes criminales de trata humana, para poder diseñar intervenciones con otras organizaciones y con las autoridades para luchar contra la trata humana aquí en los Estados Unidos.
Bien, y ahora entiendo, Mi, que las personas que están respondiendo esta línea telefónica, ¿quiénes son? Si nos quieres hablar un poquito para que entendamos cuáles son sus capacidades o sus habilidades a la hora de responder cuando una víctima está solicitando ayuda o haciendo una denuncia.
Sí, por supuesto. Las personas que manejan las llamadas a nuestra línea de ayuda son profesionales. La mayoría tienen experiencia trabajando con comunidades en crisis, comunidades vulnerables a varios crímenes. Una vez que empiezan el trabajo con nosotros, pasan casi 80 horas de capacitación para que ellos entiendan muy bien las varias situaciones de trata que pueden surgir, pero también para que ellos entiendan bien la psicología de las víctimas que nos llaman. Y así nos aseguramos de que los servicios que brindamos por la línea se hagan de manera sensible y también de manera inmediata.
Bien. Ahora, las personas que nos están escuchando quieren saber quizás cómo funciona esta línea. Cuando alguien llama, ¿qué es lo que ustedes hacen para verificar que efectivamente están ante un caso de tráfico humano o bien de explotación laboral, Mi?
Sí, es una muy buena pregunta, porque a veces cuando nos llaman las personas que sean víctimas o miembros de la comunidad, suelen que no tengan un buen entendimiento de lo que es la trata humana, ¿no? Y entonces sí. El equipo de profesionales que tenemos preguntan una serie de cosas para identificar los indicadores de trata como están por la ley americana. Y acudamos a personas que son ciudadanos americanos, también ciudadanos de otros países con papeles o sin papeles. Nos llaman mujeres y hombres, adultos y menores de edad, y la mayoría, como lo decía, están en una situación de explotación tal laboral como sexual, pero tal vez no saben que es un caso de trata humana, ¿no? Y entonces, por una serie de preguntas, pues empezamos a entender un poquito mejor cuáles son sus necesidades. Y le invitamos a que le conectamos con los servicios que le hace falta en su localidad.
Así es. ¿Y qué tal si nos ayudas a entender muy brevemente, Mi, para hablar después del reporte importante, qué entendemos por trata humana para las personas que también nos están escuchando y quizás tienen duda? ¿Cuándo saber que estamos ante un caso de trata humana?
Es una pregunta muy 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 importante para que la persona que les escuchen entiendan un poquito mejor lo que de qué se trata cuando hablamos de la trata humana. Lo que solemos decir por la línea cuando nos llaman es que si se encuentran en una situación donde les fuerzan a hacer un trabajo, a proveer un servicio, que sea un trabajo manual, un trabajo doméstico, que sea un trabajo sexual, y que no puede salir de esta situación por causa de fraude, de fuerza o de control, se cualificaría como trata humana.
Bien, ahí está, para entender un poquito y tenerlo más claro. Ahora sí, Milo, te voy a pedir que nos hables un poco sobre lo que contiene el informe que pues precisamente describe casos de explotación laboral y de trata humana que están relacionados con algo muy importante y es con los que vienen con visas de trabajo temporal. Háblanos un poco de este informe. ¿Cómo surge y qué es lo que contiene? Lo más sobresaliente de este que quieras compartir, Milo.
Lo que quiero subrayar es que en este país tenemos la idea de que las personas que se encuentran en una situación de explotación laboral entran el país de manera ilegal, ¿no? Y lo que el informe nos dice es que hay una relación muy estrecha entre el sistema de visas de trabajo temporal y la explotación laboral y la trata de personas en los Estados Unidos. Es decir, que hay muchas personas que entran en el país para trabajar de manera completamente legal, pero se encuentran en situaciones de explotación, a veces de abuso muy, muy violento a causa de contratos falsos, de prácticas ilegales de empleo, pero también por la estructura misma de estas visas de trabajo. El informe nos pinta la realidad desde el momento de reclutamiento en su país de origen hasta la llegada en los Estados Unidos. Y el informe está informado por datos brindados por la línea que manejamos y son datos recopilados desde el 1 de agosto 2014 al 3 de julio, al 31 de julio 2015. Y en este periodo identificamos 823 casos de trata con fines de explotación laboral o por lo menos de explotación laboral muy grave. Cada uno de estos casos está relacionado con un visa de trabajo temporal. Cuando se habla de esos visas, hablamos de varias categorías. La visa A3 y G5, la visa B1, la visa H2A, la visa H2B y la visa J1. Con la mayoría de los casos de explotación relacionados con las visas H2A, que son para el trabajo de agricultura, con las visas H2B para el trabajo en el turismo o la alimentación, por ejemplo, pero también con la visa J1 para intercambios culturales y educativos. Y lo que vemos es que los sectores asociados con estos casos de explotación son sectores de agricultura, por supuesto, de trabajo en jardines, de turismo, de alimentación y de restaurantes, de trabajo doméstico, de construcción, pero también, y tal vez menos conocido, trabajo relacionado con las ferias que viajan de ciudad a ciudad en los Estados Unidos. Y entonces, cuando estudiamos un poquito más estos casos de explotación y de trata, vemos que las incidencias de explotación y de control incluyen, por ejemplo, fraude con contratos en idiomas que la víctima no entiende, o con contratos que tienen estipulaciones falsas de pago, de alojamiento, de horarios de trabajo o de servicios de salud que se promete a la al trabajador, pero que al final no se brinda, ¿no? También hay fraudes con relación con el pago, donde se promete un pago a la hora o a la semana, y una vez que llegan, el trabajador se enfrenta a cuotas para poder ser pagado, o también ven sus ingresos confiscados hasta el final de su tiempo trabajando con este empleador. En los casos más graves vemos amenazas de deportación, amenazas contra sus familiares en su país de origen, amenazas también de que van a estar en una lista negra que le prohibirá la oportunidad de volver a trabajar en los Estados Unidos en el futuro. Algo que, como lo sabemos, son amenazas muy graves que tienen repercusiones inmediatas y prolongadas, lo que puede tener consecuencias muy graves para esas personas y sus familias que suelen provenir de medios con pocos recursos, ¿no?
Así que me imagino que muchas veces este temor y este miedo es lo que no permite hacer las denuncias, lo que nos está describiendo Mi en estos
exactamente,
momentos.
Exactamente. Es un medio de control muy muy fuerte, y la persona se queda atrapada en su situación sin saber a quién le puede ayudar, sin saber que sí hay leyes que le protege.
Que lo protegen. Y bueno, una vez que hacen la denuncia, Mi, me gustaría que nos hables un poco. Se establece la denuncia, hacen la llamada, después, ¿qué procede? ¿Cuántos casos, no sé si tengas esos datos de decirnos, cuántos de estos casos, una vez que empiece el procedimiento, realmente se resuelven y se castiga al que está ejerciendo esta trata humana, que es, vale decirlo, un negocio millonario, según sabemos? Uh-huh. ¿Cómo funciona ese proceso?
Es un proceso muy complejo y muy complicado porque involucra a no solamente el personal de la línea que responde a las llamadas, pero también a las organizaciones privadas que brinden esos servicios legales, sociales, de salud, y también a las autoridades públicas, ¿no? Y entonces, desde la línea, es un poco difícil poder darle unas cifras de cuántos casos
se resuelven
y cuántos criminales se llegan a la justicia.
Bien, ella es Milo, ella es profesional de la lucha internacional contra el tráfico humano de Polaris, desde Colorado Springs nos dio esta entrevista y termina con las recomendaciones que hacen a la política o a las políticas que existen federales, como prohibir que se les cobre por reclutar a los que vienen con visas de trabajo, que se les provea un contrato en su propio idioma y que puedan cambiarse de empleadores una vez llegando a los Estados Unidos sin perder la visa. Pues vamos a darle las gracias a Luis Guerman Zaslav del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México por haber estado con nosotros hoy en Línea Abierta. Luis, ¿algún comentario final breve que quiera hacer? Gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, Kelly, pues la única cosa es la denuncia, con todas sus imperfecciones, es la herramienta que tenemos como sociedad. Es invitar a todos los que nos están escuchando. Esto no es una campaña, esto no es una ocurrencia, esto es un proyecto que por primera vez logramos hacerlo binacional, y que por favor nos ayuden a difundir. Bien. En el caso dentro de la República Mexicana, el 01-800-5533-000, o en los Estados Unidos, el 1-888 37 37 888, y darnos cuenta que como sociedad unida logramos derrotar y logramos superar problemas que en algún momento pudiéramos creer que fueran casi imposibles de resolver, pero que
eso es.
Sí tenemos gracias. Cómo hacerlo y lo debemos hacer.
Muy bien, muchas gracias Luis Wetman Zaslav, es presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México y desde allá nos acompañó. Gracias Luis, hasta pronto.
Gracias, muy buen día para todos.